Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Sí, adelante, don Carmelo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos, Yajaira Padilla López, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz y en el control técnico Gisela Ayala y Jessica Gómez. Saludamos a nuestro maestro, el licenciado Carlos Gómez Mata.
Sí, muchas gracias, don Carmelo. Aquí estamos, como siempre, amigos radioescuchas, con un enorme gusto.
Y al cronista Francisco Fortino Villalobos.
Sí, buenas tardes, don Carmelo. Carlos, buenas tardes, radioescuchas, investigador, don Carmelo, investigador.
Ah, bueno, sí.
Así es.
Muy bien.
Bueno, ¿qué vamos a tener por ahí para la rifa, don Carmelo?
Sí, con una súplica a todos los radioescuchas ganadores que pasen a recoger sus libros al Archivo Histórico Municipal en la Casa de la Cultura. Ahí se los entregan inmediatamente que se presenten. Hoy se va a rifar el boletín número 105 de Nuestras Raíces y el 106 de Nuestras Raíces. En él encontrarán el cierre de la fábrica Victoria y el conflicto del curato de Lagos del primer relator de milagros de la Virgen de San Juan, siglo XVII. También la historia de la imprenta en Jalisco, Los Altos y Lagos de Moreno, la primera imprenta en Lagos. Ahí dentro encontrarán una sección de La Máquina del Tiempo y un sensacional libro que es La Teoría Antropológica desde los años 60, Editorial Universidad de Guadalajara. Llámenos 403-1413, una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada. Para oídos atentos, 16 años a su servicio.
Sí, don Carmelo, pues vamos a continuar con este programa. El día de hoy vamos a abordar en una segunda parte, creo que nos adelantamos en la anterior, ahora vamos a retroceder un poquito en el tiempo para entrar al abordaje de la Guerra Cristera. Pues un tema polémico, todavía a estas alturas del tiempo, ¿no? Estamos ya un poquito lejos, a la distancia de esos acontecimientos tan terribles. Y bueno, vamos a tratar de abordar el tema de una manera en que no se puede hablar siempre de objetividad absoluta, porque cada cual aportamos nuestras propias consideraciones e ideas, prejuicios que traemos encima, ¿no?, a lo largo de la ideología, etcétera. Pero vamos a tratar de equilibrar esta plática, esta charla sobre este tema de la Guerra Cristera. Tenemos allí también una ambientación musical que ojalá y esté lista en su momento, pero aquí vamos a platicar sobre todo sobre el tema con el compañero Fortino, que nos va a decir qué es lo que encontró en estas últimas semanas que ha estado trabajando al respecto. Bueno, ya ha trabajado en ese mismo asunto con anterioridad respecto a lo que fue el episodio de 1935, por ahí 36. Muy bien, Fortino, ¿qué sí, nos Carlos, puedes decir?
Buenas.
un poquito agitados por los camiones que se retrasan, pero aquí estamos. El año 35, Carlos, recuerden que fue un año muy, muy marcado para la historia de Lagos, y con los acontecimientos que se fueron dando a raíz de la toma de protesta del presidente Lázaro Cárdenas, que fue el primero de diciembre del 34, y en enero del 35, pues él echó a andar aquellas leyes, momento dado, del reparto agrario y de la educación social, momento dado que fue también los malestares para la cuestión del clero, que no aceptó que momento dado les quitaran las escuelas que ellos impartían clases particulares, y el reparto agrario, que ya fue definitivamente ya definitiva para los hacendados, quitarles partes de sus tierras, que muchos no quedaron contentos porque pues eran tierras de sus ancestros, momento dado, que traían ya de años y décadas y
siglos. Pues es lógico, la lucha por la tierra es muchas veces a muerte. Así es, ¿no? La tierra para la gente sagrada, ¿no? Sea como fuere el hecho de que los reclamos o la posesión de la misma por X o Z persona, ¿no? En este caso, pues los campesinos reclamaban derechos antiquísimos, ¿no? Obviamente como nativos americanos, pero pues a través de la conquista y los siglos de propiedad, de posesión de esas tierras, bueno, que también van cambiando de dueño, ¿no? A través de la compraventa, etcétera,
claro.
De las haciendas. Así es, pero luego nos vamos a la estallamiento precisamente de la Guerra Cristera.
De la Guerra Cristera, de la Guerra Cristera fueron los motivos principales de eso, de que los hacendados por ahí se cuentan junto con unos políticos y toda la revuelta que momento dado que habían afectado sus intereses, empezaron a contratar gente, gavillas, mandoleros, pistoleros, gente que momento dado les podía servir. Y otros que en un momento dado también, pues, por falta de trabajo, iniciativa o conocimiento, conocidos de gentes que traían esos, pues, se alzaron en un momento dado y empezaron a molestar y a agredir, principalmente a los campesinos, que para meterles miedo para que en un momento dado no fueran a la casa de la agrarista.
Bueno, vamos a hacer aquí un apuntamiento respecto de cuáles fueron las causas o los motivos por el que estalló la Guerra Cristera. Aquí traigo yo precisamente una información directa, es una fuente primaria, es el diario oficial de la Federación, ¿no?
Ah, ok.
Es directa, es del viernes 2 de julio de 1926.
Ah, eso fue del 26.
Ya cuando Calles decreta o reglamenta esta cuestión de los artículos sobre los delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa. Artículo 1. Para ejercer dentro del territorio de la República Mexicana el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento. Al infractor se le aplicarán 500 pesos de multa y arresto de 15 días, ¿no? Y en su caso, expulsión de ser extranjero. Entonces, tenemos el artículo siguiente, que es el tercero. Vamos a irnos al tercero, que es definitivo para el conflicto. Dice el artículo tercero, la enseñanza que se dé en los establecimientos oficiales de educación será laica, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se realice, que se imparta en los establecimientos particulares, o sea, escuelas privadas, ¿no? Las penas también van de 500 pesos, o 15 días de arresto, y en caso de reincidencia, la clausura del plantel, ¿no? Artículo 4. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Otra vez la multa de 500 pesos, y los días de arresto, 15 días, y la clausura en caso de reincidencia. Quinto, las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. Artículo sexto. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto contrato, pacto o convenio en menoscabo y pérdida inviolable de la irrevocable de la libertad del hombre por trabajo, educación o culto religioso. En eso se refiere a los conventos, a los monasterios, etcétera, donde pues hay encierro, ¿no? La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, o sea, de monjes, ¿no? Entonces, el octavo, individuo que en ejercicio del sacerdocio invite por medio de declaraciones escritas o prédicas o sermones al desconocimiento de la institución, de las instituciones políticas o de las leyes, será castigado con 6 años de cárcel y multa. Artículo 11. Miembros de cultos no podrán asociarse con fines políticos. Artículo 15. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa, o sea, arresto y multa. Artículo 17. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad. La celebración fuera trae responsabilidad penal para los organizadores y ministros. Artículo 18. Fuera de los templos no podrán usar los trajes especiales ni distintivos religiosos. Artículo 21. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán en ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Las que tuvieren actualmente por sí y por o por interpósita persona entrarán al dominio de la nación, concediéndose acción popular para denunciar los bienes que se hallen en tal caso. El artículo 22 dice: los templos destinados al culto público son propiedad de la nación, representada por el gobierno federal, etcétera, etcétera. Creo que esos artículos, tanto el tercero como el 21, son definitivos en cuanto al malestar que causó en la comunidad religiosa. Y de allí, bueno, ya desde la Constitución de 1917 ya traía el conflicto encima, ¿no? Con la acción en Jalisco, sobre todo, de que había un partido católico muy poderoso que impuso sus reglas mucho tiempo, ¿no? Después vino la revolución, desapareció el partido católico y, bueno, pero siguió en la lucha el arzobispo Orozco y Jiménez, que incluso la prolongó hasta la misma guerra cristera, ¿no? Que incluso lo llevó a varias expulsiones del país, ¿no? Más o menos así está el articulado por el que se viene todo el resto del conflicto, ¿no? Portino.
Sí, pero Carlos, pero recordemos que eso fue del 26 que eso bien o mal se subsanó en el 29 con los arreglos del gobierno y la iglesia, intervenido por los Estados Unidos, que fueron los que por ahí dicen que tuvieron que intervenir para que esto se acabara. Pero eso también me han dado, como dijo Cárdenas y lo dijo aquí en Lagos de Moreno cuando vino el 6 de agosto del 36, exactamente hace 80 años, va a cumplir ya 81 años, dijo que no podía echar marcha atrás, que eso ya había pasado y que él partiría adelante con su gobierno. Que lástima que en un momento dado sí sentía el rechazo del clero, que en un momento dado le había quitado parte de la educación, pero él traía un proyecto nuevo de educación laica y socialista. Fue también el rechazo en un momento dado del clero, ¿verdad? Que cerraron, fue cuando también supuestamente cerraron aquí la escuela Miguel Leandro Guerra, el padre, de lo que dejó el padre, y cerró para siempre. Pero se regeneraron nuevas escuelas y todo eso, maestros rurales tuvieron que impartir la educación, que fueron perseguidos también por los cristeros, y hasta les tuvieron que cortar orejas para que un tado también dejaran de dar clases y de estar ahí momento dado representando o a los campesinos. Los agraristas también formaron su ejército, y en fin, infinidad de cosas. Momento dado fue difícil ese año del 35, hasta que vino Cárdenas completamente a la Casa del Agrarista para ver y ya poner en pie y en orden, a decirles a los hacendados que no iban a ser afectados, que ellos también iban a salir ganando porque se iban a quedar con el casco de la hacienda y gran parte de sus tierras, que lo que tenían que dar era una porción. Y fue cuando los agraristas dijeron que los hacendados se quedaron con las mejores tierras y las peores, pues ellos se quedaron, pero bueno, hubo reparto. Carlos.
O sea que la historia es muy larga, son casi 3 años de guerra, del 26 al 28 y parte del 29, ¿no?
Sí, esos fueron otros acontecimientos.
Sí, cuando, pero eso trae cola desde las leyes de reforma de Juárez, ¿no?
Definitivamente,
la Constitución,
Carlos.
De 1857, que bueno, pues ahí está la guerra de con el título de fueros y religión, ¿no? Que la ley Juárez pues se los anula los fueros eclesiásticos, militares y es propia, por así decirlo, no es propia, sino que nacionaliza los bienes eclesiásticos, pero también se lleva entre los pies a las comunidades indígenas, de tal manera que todos los bienes corporativos que pertenezcan a una corporación, las tierras, ¿no?, las propiedades, entonces tienen que partir a determinados límites, ¿no?, porque la idea de Juárez y posteriormente de los liberales es que México se convierta en un país de pequeños propietarios, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, cosa que no sucede porque las condiciones sociales, económicas, etcétera, no, étnicas de México no eran iguales, ¿no?
Así es.
Aquí era, allá mataron a casi toda la población indígena y aquí era mayoría la población indígena.
Así es.
Y defendían sus tierras comunales, ¿no? Que con esa ley Juárez, con las leyes de reforma, como les digo, se los llevaron entre las patas y empezaron a repartir las tierras de las comunidades indígenas. Entonces, pues muchos propietarios, sobre todo en la época de Porfirio Díaz, pues empezaron a ampliar sus territorios, ¿no?
Sí, empezaron a engrandecer.
Exacto, así es.
Hasta donde miraban, ¿verdad? Decía la ley.
Y creció la hacienda. Entonces viene la revolución. Viene la revolución, viene la Constitución de 1917, y allí es donde se establecen esos primeros artículos.
Así es.
El tercero constitucional y los demás, el resto, el 127 y otros más, el 24, el quinto, el 24, el 27, el 130, sobre todo el tercero también, que le quita a la iglesia la posibilidad de seguir impartiendo la educación de los mexicanos. Entonces hay una tremenda lucha ideológica, ¿no? Por ver quién es el que realmente dirige la vida y la muerte incluso de la gente en México, ¿no? Sí, don Carmelo, tenemos una llamada.
Se están reportando Mari Luna, felicita a los conductores por tan lindo programa y desea participar en la rifa. Le recordamos que la rifa de hoy es los boletines de Nuestras Raíces, es el 105 y el 106, y el libro La Teoría Antropológica desde los años 60 de la Universidad de Guadalajara. Solo tienen que llamar al 403-1413 o una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL para oídos atentos.
Parece que ahí no se ha escuchado, creo que los corridos se atoraron, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle, Portino.
Sí, Carlos, y quiero recordar que en junio, entre el mes de junio llegaron algunos ya ingenieros.
¿De qué año?
Del 35. En el 35 estoy hablando, llegaron ya los ingenieros que estaban del Departamento Agrario a Lagos, de los 50 que llegaron a Jalisco. No sé la cantidad que llegaron aquí a Lagos, pero ya se dejaron venir para la aceleración de la distribución de tierras aquí en Lagos de Moreno y la región. Entonces, pues, eso fue también un caos muy fuerte para los hacendados cuando se dejaron venir los ingenieros ya al reparto, y ahí empezó la polémica más fuerte porque pues ya iba decidido realmente el reparto.
Sí, o sea, ya en el 35 la lucha es realmente por la tierra. Ya está definido ahí que son cuestiones económicas.
Dígale de la música.
Sí. Bueno, sí. ¿Qué es, don Carmelo? ¿Qué
la
pasa?
Música.
Ah, sí, por ahí los fondos musicales, a ver si salen. Entonces, es una lucha a muerte por la tierra, vamos a decirlo así, en el 35. Pero el 26 y el 27 sobre todo, el 28, los campesinos, toda la gente que se enrola en la guerra cristera, pues lo hace de buena fe, defendiendo su religión. Pues,
así es.
Hay una tradición de cuatro o cinco siglos en ello, ¿no? El problema es que cuando hay una lucha religiosa, una guerra religiosa, es terrible, ¿no? La gente está dispuesta a todo, pero nos encontramos con que el gobierno... Hay que entenderlo también para explicarlo un poco. El gobierno no puede dar marcha atrás porque precisamente para ello se supone que hubo una revolución social, ¿no? Por eso lucharon también millones de campesinos, cientos de miles de campesinos.
Y respaldado, ¿no?, por la Constitución, Carlos.
Y se dan la Constitución de 1917.
Así es.
Entonces está fresquecita la cuestión del movimiento armado revolucionario, ¿no?
Uh-huh.
Que se da en esa constitución con miras a modernizar el país. Hay como un corte en el tiempo con el pasado, no sé, feudalizante, el pasado colonial. Hay un corte que se quiere ir supuestamente hacia el progreso, ¿no? Hacia la modernización. Entonces viene esa cuestión de una especie de contrarrevolución, ¿verdad? Tratando de derogar los artículos que afectan a la iglesia, y entonces hay esa respuesta también tremenda, ¿no? Pero que creo que las premisas es donde estuvo el problema, ¿no? Que para la gente común, para los campesinos, ¿verdad? La cosa es que ellos tienen la creencia de que el gobierno les mandó cerrar sus templos. Esa fue la cuestión. Y en el imaginario de la gente... usted platica con los sobrevivientes que haya, y eso es lo que le dicen, que ellos fueron a pelear porque el gobierno les cerró los templos y quería prohibir la religión. Por eso fueron a dar su vida tanta gente. Nada más que esas premisas no fueron ciertas. O sea, la iglesia mexicana el arzobispo y los obispos, el arzobispo de México y los obispos de México, acordaron cerrar los templos en protesta. Y luego declararon un boicot económico también, los dicen algunos sacerdotes cristeros. He leído algunos de ellos, las memorias de algunos de ellos. Dicen que ellos hicieron un boicot a comerciantes que ellos consideraban impíos, ¿no? Que no eran religiosos o eran contrarios. Entonces le ocasionaron a la economía regional y nacional un terrible quebranto.
Carlos, también el gobierno quiso controlar, y ahí está, yo acabé de ver, que él quería nada más darle la prioridad a los padres mexicanos, o sea, sacerdotes mexicanos.
Sí, así es.
Y echó para afuera y quería echar para afuera a los extranjeros, porque era una invasión ya de extranjeros, y a todos los quiso controlar para que hacerles un registro, y ahí también fue el problema de la iglesia, que no aceptó eso. Entonces, pues también yo no digo si el gobierno hizo bien o hizo mal, pero un momento dado...
No, bueno, pues ahí están los hechos, así fue y así se dieron, ¿no?
Y los padres extranjeros en todo lado, pues sí, eran más que los padres mexicanos. Entonces digo, pues no, aquí en Lagos nomás iban a ser 3-4 padres oficiales.
Sí, limitaron el número de sacerdotes en cada estado.
En cada estado.
En Jalisco creo que eran 200 y tantos, 243 los que tenía que haber.
Así es.
Y pues dicen que solo en Guadalajara sobrepasaban los 300. Por eso pues vino el problema, ¿no?
Así es, Carlos.
Sí. Y bueno, como les decía, el conflicto religioso partió de esa falsa apreciación de la gente que recibió la gente, que era una agresión brutal, pues era una agresión a las creencias de la gente de cualquier pueblo, es terrible, ¿no? Por eso hay que andar, es muy delicado, vamos. Pues también, nada más que también vamos a recordar que hay unos gobiernos revolucionarios que obviamente tienen otras ideas.
Sí,
y claro. Es el choque de las ideas, ¿no?
Pero Carlos, también la ignorancia, en un momento dado por falta de preparación de la gente, de estudios, que en un momento dado también, pues lo único que podían recibir de aquellos tiempos el estudio era la iglesia que les daba a través de sus escuelas particulares o de los conventos o de casas de ejercicios. Entonces ellos nomás veían que era el único Dios, momento dado, el que los podía salvar y que los podía... Entonces yo creo que también ahí la iglesia se respaldó, se escudó mucho de ello. Hoy ya los tiempos han cambiado y la educación ha servido mucho para que tú o cada uno de las personas, ciudadanos, entendamos por qué religión o qué es nuestra fe, si realmente ese es el camino verdadero. Entonces hoy hay un conflicto muy grande en ese choque, pero yo creo que todo eso ha servido. Y en aquellos tiempos, pues... ¿Cuáles escuelas? Muy pocos bueno, iban pues a la escuela, Carlos.
Que
darle, y más la gente del campo.
Darle contexto y viene obviamente el control del gobierno claramente sobre la iglesia, ¿no? El gobierno quería contener el control de la iglesia. La iglesia también quería, al revés, ¿no? Quería tener el control de espiritual y material incluso de la vida de las gentes, ¿no?
Así
porque
es.
Formó organizaciones obreras, formó organizaciones juveniles y también organizaciones agrarias, ¿no? Entonces el gobierno reaccionó formando las ligas de comunidades agrarias, uh-huh. A los agraristas los armó, uh-huh. Y pues ahí estuvo el choque, ¿no?
Así
o de
es.
Alguna manera se equilibró la situación, pero así sucedieron las cosas, ¿no? Y bueno, fue un choque de proyectos muy distintos que resultaron con esa guerra, ¿no? Y alguna experiencia yo creo que debe de servir para las actuales generaciones, que bueno, estamos en otro contexto ya muy diferente. Ahora, afortunadamente, hay esa tolerancia, hay ese reconocimiento mutuo, ¿no? Respeto entre las instituciones unas y otras, ¿no? Sí, don Carmelo.
Sí, se está reportando la señora Martínez. Felicita al panel y desea participar en la rifa.
¿Cómo no?
Le recordamos a la señora Martínez que por favor nos proporcione el nombre, porque a la hora de la rifa no sabemos quién se lo va a llevar.
Así es.
El nombre y apellido, sí. Por favor.
Sí, sigan llamando al 403-1413 o al 01-800-701-2119.
Nos vamos al primer corte.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Sí, regresamos. Llamó Antonio Velázquez, felicita a los conductores por su gran programa y desea participar en la rifa.
Sí, cómo no, muchas gracias.
Saludos.
Muchos saludos. Bien, pues amigos radioescuchas, mándenos sus mensajes, por favor, sus opiniones, qué dicen sobre este asunto, estos acontecimientos que quedaron en el imaginario de muchos de los laguenses y de la gente de los municipios de nuestra región, que incluso participaron como cristeros de buena fe, bueno, con la creencia de, uh-huh. de que daban su vida por su religión. Díganos qué opinan al respecto. Aquí le recibimos sus llamadas, sus críticas, con mucho gusto. Don Carmelo.
Sí. Mire, están repiqueteando los teléfonos para la rifa de estos sensacionales libros que deben estar en su hogar. Manuel Agua felicita a todos los que participan en el programa y desea participar en la rifa.
Gracias.
Leonardo Ortega Nolasco desea participar en la rifa.
¿Cómo no?
Rubén Brizuela felicita a los cronistas. Don Carmelo lo mandan felicitar, Cachetes y Pati, por su cumpleaños el día de mañana. Sí. Muchas gracias.
Muy bien, vamos pues, al mole. Vamos ahora a pasar a la narración de don J. Carmen Segovia con la gustada Máquina del Tiempo. Vamos adelante.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Mujeres de Jalisco, Consuelito Velázquez. Nació en Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, el 21 de agosto de 1916, contra esquina de la catedral. Desde pequeña, a los 2 años de edad, empezó a tocar el piano y en la academia hace ratos, cuando tenía 4 años, se presentó ante el público. En dicha academia obtuvo su primer formación musical. Estudió en una casa de monjas. Junto con su familia, dejó su casa para estudiar en la Ciudad de México. No se imaginaba que ese viaje sería el primero para muchos, que la llevaron a recorrer el mundo. Ya con la fama, llegó a Hollywood, al set de Walt Disney. Al verla entrar, suspendieron la filmación para tomarse unas fotos con ella. Disney la invitó a comer, es la única mexicana con ese honor. Por doquier que pasaba en los Estados Unidos se escuchaba. de 1944 en la película Los Tres Caballeros, de donde participaron sus voces Los Tres Calaveras, se escuchaba.
Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares.
La fotografiaron, la fotografía de Consuelito, donde quiera se publicó en todos los periódicos. Amistó con María Griver, Amparo Montes, las hermanas Águila, Emma Elena Valdelemar, Chabela Vargas, Lupita Palomera, María Luisa Landín y varias más. Ya no se le daba valor porque era tan joven que ni me daba cuenta de lo que es la celebridad. La canción que a los 24 años de edad la lanzó a la fama mundial fue Bésame Mucho. De ahí para adelante muchas interpretaciones más. Emilio Tuero cantó Bésame Mucho por primera vez. De allí siguieron Nat King Cole, Mario Lanza y... Sí, y siguió el conocido Plácido Domingo con la canción Bésame Mucho. Plácido Domingo, Ray Conniff, por mencionar solo algunos. Los logros de Consuelito pasan desapercibidos en su ciudad natal. Solo una placa en la que...
Adelante, ahí está María.
Sí, vamos a escuchar con Plácido Domingo esta magnífica melodía, Bésame Mucho.
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.
Bésame, bésame mucho.
Decíamos que Ray Conniff, por mencionar solo algunos, los logros de Consuelito pasan desapercibidos en su ciudad natal. Solo una placa en la que fue su hogar, hoy una institución bancaria, y en la portada está esa placa. Consuelito Velázquez murió en un accidente en su casa en la Ciudad de México en el 2005. En 2016, en el máximo recinto cultural, el Palacio de Bellas Artes, abrió sus puertas para tributar el legado de la señora Consuelito Velázquez de Rivera. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, don Carmelo. Ahí está la gustada sección de don J. Carmen Segovia. Y con esas melodías que se atoraron por ahí un poco, pero bueno, pudimos escuchar las grandes voces, ¿no? Y el relato sobre la compositora jalisciense Consuelito Velázquez y su éxito mundial que rebasó todas las fronteras, ¿no?
Bésame mucho.
Ay, caray, pues muy bien. Así es. Pues, ¿a dónde vamos, don Carmelo?
Vamos ahora
Síganos llamando, por favor.
La sección de nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata en la voz de Bertita Veloz Chávez. nahuatlismos.
Nahuatlismos.
En esta ocasión, regresamos nuevamente a la narrativa del escritor de la Revolución, Dr. Mariano Azuela, para observar la clase de lenguaje que empleó para tejer sus historias, el de los rancheros, el de la gente popular y, por lo mismo, cargado de nahuatlismos. Fue así de tal modo que su forma de escribir incluso llegó a ser despreciada por los eruditos, entre ellos su paisano, el reconocido gramático Carlos González Peña. Pero vamos a un librito en el que aparece la biografía novelada del insurgente Pedro Moreno, donde en algunos pasajes Azuela narra que, calle abajo, viene doña Filomena arreando a un chamagoso encuerado que echa los bofes con una enorme olla de menudo burbujeante todavía. Chamagoso es un nahuatlismo que en la jerga popular, sobre todo de la gente mayor, se sigue usando para decirle particularmente a un niño, que ya anda todo chamagoso, muy sucio, mugroso, de la cara o de la ropa, o como cuando acaba de comer dulces. Mira nomás, ya te pusiste todo chamagoso, muchacho. En náhuatl, la palabra chamagoso parece ser que está relacionada y derivada de chamaco, por la condición en la que suelen andar los niños. De acuerdo con Montemayor, chamaco viene de chamahuac o chamactic, que alude a un muchacho que está creciendo y embarneciendo. Luego, en la misma obra donde Azuela relata en torno del bullicio de las fiestas de la Merced, que con un tlaco de menudo y un tlaco de calientitas, almuerza usted y eructa. Tlaco es otro nahuatlismo que se refiere a la mitad de una cuartilla de esa moneda antigua de uso popular. Del náhuatl tlaco, mitad de algo, otro pasaje de la biografía novelada, cuando doña Rita Pérez y acompañantes salen vestidas de indias hacia la Puerta del Sol a fin de no ser descubiertas. De guaraches, chomites deshilachados, burdas camisas de manta. Precisamente, el chomite del náhuatl tzomitl era una pieza bordada de lana y cerdas, de colores rojo y negro, utilizada por las mujeres indígenas. Cabe señalar que en las obras del gran escritor laguense es muy difícil hallar alguna que esté exenta de nahuatlismos y de giros lingüísticos del habla popular. He ahí su originalidad como escritor y novelista, no obstante las malquerencias de los escritores refinaditos de su tiempo. Texto: Maestro Carlos Gómez Mata. Voz: Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces: Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos. Los dos boletines de Nuestras Raíces es para que se los lleven a su casa. Es el 105 y el 106. Que trae muy buenos artículos y unas fotografías fabulosas de las grandes haciendas y los templos antiquísimos de la región del Lagos de Moreno. También el libro La Teoría Antropológica desde los años 60. Solo tienen que llamar al 403-1413 y el 01-800-701-2119. Llámenos.
Claro que sí. Que repiqueteen los teléfonos. Le recibimos sus llamadas con muchísimo gusto. Háblenos lo que saben sobre la guerra cristera, a su modo de ver esos acontecimientos que nos tocaron muchísimo en nuestra región. Tengo aquí algunos datos sobre cómo se dieron los primeros brotes guerrilleros de los cristeros en nuestra región en enero de 1927, que se da ya el pleno levantamiento armado, ¿no? hay brotes, los primeros aquí en la región, nada menos que en San Juan de los Lagos. Ahí se levanta Miguel Hernández con 40 hombres. Hombres de guerra, ¿no? A una guerra de guerrillas. Hernández ya antes había dado un golpe armado en San Julián. Aquí, pues, abajito, ¿no? De aquí del lago. Ahí en el mero San Julián, que pues es muy cristero, ¿no? Tiene una historia cristera muy importante, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Y luego, pues, también se da el movimiento, se da el deseo. Precisamente me comunican que la canción de fondo es el corrido de los combatientes de San Julián.
Sí, señor.
Porque era día de los santos y el Señor no perdonaba. Los peloncitos decían que la hora se les pasaba. Victoriano le manda un parte y al Señor Miguel Hernández. Prepárense con su gente y venganse todos cabales, que Rodríguez viene fuerte y nos esperan en los planes. La guerra de San Julián de verla daba pavor. Victoriano estaba perdiendo, pero le ayudó el Señor. Se viene Miguel Hernández al punto y sin dilación. Y ese general Rodríguez por la lomita subió. Como traía buen caballo y el caballo lo salvó. Tiró la capa y la gorra, un rebelde la levantó. Ese general Rodríguez que no hallaba ni qué hacer. Se me vienen acercando y ni un tiro les puedo hacer. Sin duda que les ayuda su divino Cristo Rey.
Sí, don Carmelo, tenemos llamadas.
Sí, hay algunas llamadas, no algunas, sino que se están reportando, como usted había dicho, están... pero repiqueteando
los teléfonos,
sí.
A ver,
bueno, decimos que llamó José Luis Luna, felicita a los conductores, siempre los escucha, desea participar en la rifa. Llamó Yania Martínez, Laura Martínez, felicita a los conductores y le agradece por cultivarnos cada fin de semana.
Muchas gracias, Laura.
Alejandro Maldonado, felicita a los conductores por el programa.
Muchas gracias, Alejandro.
Lorena Valdivia, felicita a los conductores y desea participar en la rifa.
Muchas gracias.
Raúl Vázquez, desea participar en la rifa. Se está reportando,
sí,
Raúl
gracias.
Vázquez. Lina Margarita, felicita a los panelistas, en especial a don Carmelo por la máquina del tiempo. Muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. José de Jesús García Aguirre, felicita a los panelistas de este programa y el tema tan polémico e interesante.
Gracias y saludos.
Gracias, don
la guerra, sí. La guerra del 34 y 35 fue que el reparto agrario, la del 26-29 fue por la religión.
Así es.
Sí, así es, don Chuy.
Enterado, don Chuy.
Muchas gracias.
Mari Rodríguez, un saludo a los chamacos de nuestras raíces.
Ahí le hablan, no creo.
Y felicita al quinceañero.
Gracias. Te hablan por ti, ¿no?
Gracias, quinceañero.
Ubaldo Saldívar.
Adelante.
Sí, Ubaldo Saldívar. Luego llamó Jorge Valleza. Licenciado Jorge Valleza, muy buenas tardes, amigo Jorge. Debemos recordar que la iglesia tenía la mayor propiedad en México. Juárez, con su política, le quitó todos los bienes a la iglesia. De venganza, trajeron a Maximiliano y fue mandado fusilar en Querétaro. Se rompieron las relaciones entre la iglesia y el Estado. Tales relaciones volvieron a iniciarse con la presidencia de Salinas de Gortari. Actualmente se necesita que se respete el Estado laico, así todo mundo podremos expresar nuestros pensamientos, y nosotros necesitamos que la Iglesia, con hechos demuestre la palabra de Jesucristo.
Bueno, aquí es la continuación.
Es la continuación,
señor. Ah, muy bien. Sí, esto es la misma boleta esta que tengo yo. Carlos, ya la dijo don Carmelo. Sí, adelante, don Carmelo.
Muy bien, ahorita.
Ignacio Ríos felicita a los conductores. ¿Continuamos?
Sí, sí, yo quiero dar la fecha de ese combate del corrido. Fue el 16 de marzo de ese año. Y dice aquí, se dice que tras la batalla de San Julián, el general de las tropas federales derrotadas en ese pueblo salió a San Julián, llegando a Tlacuitapa, donde se encontró con David Amézquita Trujillo, a quien le dijo, denos agua, por favor, me acabaron mi gente en San Julián. Y estas son memorias de maestro Amézquita Ulloa Pitorrite.
Sí, que su padre participó así precisamente es. En ese movimiento, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues también tenemos que estaban en pie los guerrilleros en Arandas, en Tepa, en Ayo el Chico, en Atotonilco,
en San Miguel, en Alto,
etcétera, ¿no? Y sí, precisamente como dice el corrido, pues estaba el famoso Victoriano Ramírez el 14, ¿no? Toribio Valadez, Fernando Pedrosa, Lauro Rocha, el cura Aristeo Pedrosa. También estaba la gente de La Chona, algunos otros sacerdotes, ¿no? Así y es. Bueno, pues ya...
Y Lagos con la tropa federal en la plaza.
En Lagos, pues tenemos a Martín Díaz, que no era de Jalisco, no era de Lagos.
Residente de Guanajuato. Era
de Guanajuato, pero de cualquier manera dejó mucha huella aquí con la batalla de la Mesa Redonda, ¿no?
Sí, es en el 35.
Sí, por ahí tenemos incluso el corrido de Martín Díaz, ¿no? Que
se va a escuchar.
Claro que sí.
El día 18 de octubre, como a las 11 del día, llegó Martín a la mesa con toda su compañía a subirse para arriba a ver si se les vendía.
Bien, pues estamos en los minutos finales de este su programa. Les dejamos en el aire ese recuerdo de la guerra cristera que involucró a mucha gente, a muchos paisanos, sobre todo del centro de nuestro país, ¿no? Entre ellos Jalisco, Guanajuato, Zacatecas,
Colima,
etcétera, ¿no? Y que, bueno, en el imaginario de la gente, pues es una leyenda, ¿no? Una leyenda que sigue muy viva en nuestros paisanos, ¿no? En nuestra gente, en Lagos, en toda la región de Los Altos. Sí, don Carmelo.
Sí, están repiqueteando los teléfonos. Vamos a esperar pues, para hacer la rifa, porque ya nos estamos. Ahí viene la señorita que ya para que ella va a escoger el María Carmen felicita al cumpleañero. Muchísimas gracias.
Ay, felicidades.
Y entonces va a hacer la rifa la señorita. La que va a sacar la boleta triunfadora de estos libros, de estos boletines. Ya ve, señora, mire, teníamos la razón. La señorita sacó la señora María de los Ángeles Martínez. Para que ya ve que teníamos razón en que nos diera su nombre.
Ay, sí, es.
Entonces usted, claro, fue la ganadora, suerte. Señora María de los Ángeles Martínez.
Así es.
Pase a recogerlos allí al Archivo Histórico Municipal.
Bien, nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias, amigo Radio Escuchas, don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, para oídos atentos.
Cortino.
Muchas gracias y nos vemos a la próxima con otros temas interesantes. Hasta
buenas
luego.
Tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.